Alabado y glorificado sea el Señor. Hemos cantado en la última estrofa, dime, ¿conoces la ciudad donde mora el rey, donde le gusta hablar contigo, donde se siente entronizado para siempre? Alma, no busques en la lejanía lo que está tan cerca. No busquéis nada más allá de esas estrellas. Él ya está aquí. Y el Señor dijo, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta es la promesa de nuestro Señor y por eso no necesitamos mirar lejos, pues Él quiere estar en medio de nosotros, incluso esta noche. Estamos muy agradecidos por ser conscientes de que sus palabras son verdaderas y que lo que ha prometido también lo cumplirá. Hemos venido, sí, para hablar con Él. No necesitamos buscarle lejos. Ya está cerca. Está presente aquí. Si tan solo podemos captarlo con fe. Que Dios nos conceda la gracia. Me gustaría leer solo una palabra antes de la oración. Y luego, tal vez el hermano Frank nos traiga la palabra. Del Salmo 104, solo quiero leer unos versículos. Aquí dice este salmista a partir del verso 24. Salmo 104, a partir del verso 24. ¿Cuántas son tus obras, oh Señor? Las has creado todas con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas, oh creación. Allí está el mar, tan grande y ancho por todas partes. Está repleto de animales grandes y pequeños, sin número. Allí navegan los barcos. Allí está la ballena que creaste para que retozara en él. Todos miran hacia ti para que les des alimento en su tiempo. Si se los das, tú comerán. Si abres tu mano, se saciarán de bienes. Pero si ocultas tu rostro, se espantan. Si les quitas el aliento, mueren y vuelven al polvo. ¿De dónde salieron? Si envías tu aliento, serán creados y renovarás la faz de la tierra. Que perdure para siempre el honor del Señor. Que el Señor se regocije en sus obras. Cuando mira la tierra, tiembla. Cuando toca los montes, estos se convierten en humo. Cantaré al Señor todos mis días. Tocaré a mi Dios mientras viva. Que mis pensamientos le sean agradables. Me deleitaré en el Señor. Que perezcan de la tierra los pecadores y desaparezcan los malvados. Alaba al Señor, alma mía. Aleluya. Hasta aquí esta preciosa y santa palabra de Dios. Hemos leído que por la palabra del Señor, por su sabiduría, fueron creadas todas las cosas, lo visible y lo invisible, el mar, las profundidades, las montañas y todos los animales, pequeños o grandes. Todo está ahí y todo mira hacia Él, que Él quiera alimentarlos. Y es Él quien da a cada uno lo que le corresponde. Hermanos y hermanas, pensé que nosotros también hemos venido y miramos hacia afuera, hacia arriba. Miramos hacia Él, porque solo Él puede darnos lo que ningún ser humano puede darnos. Nadie podría proporcionar tanta comida a todos los peces y a todos los animales. Dios lo hace todo. Todo está en su poder. Nadie es capaz de dar al corazón humano lo que desea, lo que anhela, como solo Él puede hacerlo. Sabemos que abrió la boca y pronunció palabras que inspiraron a tanta gente que tuvieron que clamar. Nadie ha hablado jamás como Él. ¿Por qué? Él habló palabras de vida. Les dio el alimento adecuado. Todavía hoy Él nos habla y nos da el alimento adecuado. Hermanos y hermanas, estamos muy contentos y le estamos muy agradecidos por ello. Queremos honrarle. Aquí dice, verso 31, que el honor o la honra del Señor perdure para siempre. Sí, perdurará. Todo honor humano se hundirá en el polvo, pero el honor de Dios perdurará. Por eso estamos contentos y agradecidos. Y damos gracias a nuestro Señor, a nuestro Dios, por todas sus obras, por todo lo que se nos permite contemplar. Sabemos que hay uno que los sostiene todo, y también es Él quien nos ha sostenido a ti y a mí hasta esta hora, hasta este momento. Alabémosle por ello y ofrezcámosle honra y adoración. Levantémonos ahora para hacerlo. Dios fiel, te damos gracias desde lo más profundo de nuestros corazones por las horas que nos has concedido por gracia. Te damos gracias también por el alimento que nos has preparado en todo momento, Señor. No debemos preocuparnos por ello, pues tú eres nuestro Padre Celestial. Tú cuidas de los tuyos. Sí, cuidas de todos, Señor, e incluso de los que te rechazan. Tú eres el gran Dios. Tú eres el Señor de la gloria. Te adoramos, Señor. Tú no solo provees para el bien terrenal, sino también para el espiritual. Oh, Señor, por eso estamos tan contentos y te estamos tan agradecidos. Que la gloria del Señor sea eterna. Que así sea en nuestros corazones. Que glorifiquemos tu nombre, Señor, y te demos honor, porque eres un Dios bueno, un Dios santo, un Dios fiel. Señor, queremos unirnos a este salmista. Queremos cantarte alabanzas en todo momento para dar honra a tu nombre. Mientras vivamos en esta tierra, tanto si cantamos como si tocamos, queremos hacer todo lo posible para honrar tu nombre, Señor. Acéptalo todo, Señor, y acepta la alabanza de todos nuestros corazones y bocas. También te damos gracias por esta hora. Te damos gracias, Señor, también por lo que nos darás de nuevo. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que ya nos has dado. Oh, Señor, tú lo sustentas todo mediante tu palabra omnipotente. Por eso te adoramos y alabamos tu glorioso nombre. También te damos gracias por las poderosas bendiciones del fin de semana. Te damos gracias por todo, oh Dios. No podemos dejarlo, Señor, pero queremos alabar todas las obras que haces y glorificar tu nombre, Señor, porque tus obras son maravillosas. Aleluya. Alabanza, honor, gloria y adoración a tu glorioso nombre. Amén. Ahora habla el hermano Frank. Alabado y glorificado sea el Señor. Yo tampoco voy a decir mucho esta noche. No es fácil estar siempre aquí arriba y traer la palabra del Señor. Y sin embargo, nos alegramos cuando podemos venir aquí. Puedes estar tan agobiado, deprimido, y uno se contenta de que nadie te vea. Y cuando vienes aquí y se lee la palabra del Señor, la primera frase, el primer verso o estrofa, entonces respiras aliviado, te repones, te fortaleces. Tiene un gran significado cuando estamos en comunión unos con otros. y con el Señor. Es un tónico increíble. No sé qué hace la gente que se quede en casa. O se engañan a sí mismos, o engañan a los demás, o realmente no lo sé. La necesidad de los cultos está ahí, simple y llanamente, no puede pasarlo por alto. Ahora, en nuestros corazones hay muchas cosas. En primer lugar, que Dios venga en su derecho. Y en segundo lugar, que todos también lleguemos a nuestro derecho. En el reino de Dios tenemos un derecho otorgado por Dios. Y hay un sermón, no sé cuál es en este momento, en el que el hermano Branham dice que si Satanás disputa nuestro derecho divino, entonces podemos usar la fuerza en el nombre del Señor y hablar para que abandone su causa y nos deje llegar a nuestro derecho. Creo que esto está en el contexto en el que habla de un ladrón que roba coches y luego se marcha. ¿Conocéis todos esa parte? Entonces vino la gente y hubo oración y el Señor mostró dónde estaba el coche y que sería devuelto y dónde sería puesto con el depósito vacío y demás. Y dijo, se ejerció el poder en nombre del Señor para que el ladrón ya no robara más, sino que lo trajera de vuelta y dijera, aquí está el coche. Pero siempre es tan agradable para nosotros oír lo que Dios ha hecho. Créanme, cuando leo la Biblia, con todos los informes, mi corazón se siente bien por una parte y por otra, me duele en el alma que leamos tantas cosas y tengamos tan pocas nosotros mismos. ¿Cómo podría Dios no darnos todo en Cristo? Ahora, cuando cantamos la canción, ya saben, a veces presto atención a lo que se canta, especialmente al primer y el último verso. Ahí dice, ¿quién puede comprender este misterio que es la verdad? Jesucristo sigue caminando hoy por nuestras calles. Jesucristo camina. Hoy, en nuestras calles, aún camina Jesucristo. Sí, ¿cómo? ¿Por dónde? ¿A través de qué? ¿Dónde están sus pies? ¿Dónde está su boca? ¿Dónde están sus manos? Sí, resumiendo, ¿dónde está su cuerpo? Su cuerpo es la iglesia. Como creyentes somos sus miembros. Cuando camina, camina en ti, en mí, en nosotros. No a través del viento, no a través del tiempo, sino en su pueblo. Ahí está el sermón del hermano Branham. Dios en Cristo, Cristo en la iglesia, Cristo en nosotros. Y todo eso debe hacerse realidad. Todo debe hacerse realidad. Pero seguimos atrapados en las circunstancias. Yo, por supuesto, no ustedes, pero estamos atrapados en las circunstancias, casi se podría decir, hasta el punto de lo insoportable. Pero aquí dice, en el último verso, solo la sencillez puede comprenderlo, la que se olvida a sí misma. A veces, la gente se apresura a decir, puedes olvidarlo. Pero no solo eso, también tienes que ser capaz de olvidarte a ti mismo. Y también dice, recordad al Señor en todos vuestros caminos, entonces todo irá bien. Jesucristo camina por las calles tranquilas de nuestros corazones. Sí, pero cuando las calles están revueltas, cuando todo está así, entonces cuando hay tantas cosas en las calles y nada está tranquilo, y el Espíritu de Dios está contristado, entonces ¿quién camina y qué es entonces? Créame, queremos ser honestos con nosotros mismos y con el Señor. Algo fundamental debe ocurrirnos a todos. Debemos evitar todo lo humano, todo lo perturbador, todo lo que conjure una atmósfera que no sea buena. Y eso a toda costa. A veces son las pequeñas cosas y el diablo, como artista de las mil cosas, hace literalmente de un mosquito un elefante. Y aquí que todo está sobre el tronco y se lanza de un lado a otro. Y entonces hay una gran necesidad. Dios quiere una iglesia en la que Él se sienta cómodo. Pero la iglesia no está formada por este edificio ni por las sillas en las que nos sentamos, sino por nosotros. Para que haya armonía en la iglesia, debe haberla en ti, en mí, en nosotros. Y entonces la habrá en todos. Siempre he anhelado que llegue un tiempo, y seguramente llegará, antes de que aparezca el Señor, en el que los creyentes sean verdaderamente un solo corazón y una sola alma. Lo he dicho en alguna parte, espero que no aquí en el púlpito, pero en alguna parte hice la observación de que nadie es más tonto que los creyentes. Nadie se ofende tan fácilmente. Nadie es tan problemático. Nadie es tan difícil de tratar como los creyentes. Puedes hablar razonablemente con cualquier incrédulo y nunca hay malentendidos. Al menos no yo, no lo he vivido. Sin embargo, quizás deba añadir por mi parte, que no tengo malentendidos con ninguno de vosotros ni con ninguna persona que esté bajo la palabra de Dios, porque tengo una comprensión incorporada por Dios. No creo que haya necesidad de tener el más mínimo malentendido. Y ya he dicho bastante que si estamos bien de corazón, o si somos correctos de corazón, entendemos bien todas las cosas. Aunque otra persona haya querido decir las cosas de otro modo, lo ignoramos. No nos fijamos en ello. Pero un corazón recto convierte incluso lo erróneo en recto, y entonces Dios llega a su derecho. Deseo que todos podamos tener éxito en todos los sentidos. Esto me ha sido dado como un don de Dios. Así que quien quiera la paz conmigo puede tenerla por toda la eternidad. Por supuesto, también hay personas que incluso estaban en la tierra cuando nuestro Salvador estuvo aquí y Él hizo lo mejor y no fue bueno o suficiente para todos. Hay personas que no pueden tener paz y un ángel puede venir del cielo y se pelearán con él. Se los aseguro, se pelearían con él. Y entonces él tampoco podría soportarlo y sin duda tendría que volver al cielo. Pero a nosotros nos interesa saber cómo podemos avanzar con Dios. Como he dicho antes, leemos los maravillosos testimonios. Por cierto, yo también tengo uno que compartir. El lunes, El hermano Kupfer llamó e informó con gran alegría y profunda gratitud sobre lo que le había sucedido después a la hermana Barillier. Ya saben, hermanos, cómo es la pronunciación en francés. Todos le conocéis, conocéis a la familia. Tuvieron que hacerle una operación difícil en el pie y la herida no cicatrizaba, así que tenía que operarse de nuevo. Estaban con gran preocupación. El domingo pasado se presentaron en Zurich y me lo contaron. Les puse las manos encima y le dije: hermana, si puedes creer que Dios está aquí presente, cree que te ha sanado, ahora ve en paz, estás sana. Saben que en la presencia de Dios, esto viene a través de la unción y de la inspiración del Espíritu Santo, sin esfuerzo, sin empeño, simplemente está ahí. Y se fueron a casa y ella tuvo que ir al médico y el vendaje fue quitado y para su asombro, el médico vio que la herida se había curado de la noche a la mañana. Dijo, aquí no hay que operar nada más. ¿Qué ha ocurrido aquí? Y entonces ella dio testimonio de lo que Dios había hecho. Cuando creemos, si creemos, Dios actúa. Esa es su palabra. Él está obligado por su palabra. Pero siempre debe existir esa chispa que te permita tomarle la palabra al Señor. Por cierto, el lunes también tuvimos noticias de incrédulos, de personas archicatólicas que estuvieron presentes en el funeral de Düsseldorf y me dijeron que habían oído muchos discursos fúnebres, pero estaban conmovidos. No se trataba de una sola persona, sino de al menos tres, incluidos compañeros de trabajo. Uno de ellos me estrechó la mano y se le saltaron las lágrimas. Dijo, eso no me lo esperaba. La palabra de Dios sigue conmoviendo a la gente. Realmente está en mi corazón y creo que en el de todos nosotros que Dios podría llevar a cabo una restauración real, que no falte nada y que no necesite ayuda extra. Y para ello es necesario que creamos y que nos tratemos con sensatez unos a otros, que nos amemos de corazón, que nos llevemos unos a otros, que nos aceptemos unos a otros como Dios nos ha aceptado en Cristo. No podemos cambiar ni nuestra apariencia ni nuestra naturaleza por nosotros mismos. Solo Dios puede transformar el interior. Y si sabemos eso, se lo dejamos a Dios. Y hoy he tenido que volver a pensar en los dos pasajes bíblicos, Isaías 56, y también en el pasaje paralelo del Nuevo Testamento. Allí se dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Donde hay verdadera oración, Dios puede bendecir. Ahí es donde hablamos con Él. Y ninguna persona que hable de verdad con Dios puede luego volver a irse como vino. Una persona que ha estado en presencia de Dios debe ser capaz de reconocerlo después. Si no es así, hemos hablado con el viento y no hemos tenido un encuentro con Dios. Si realmente hemos tenido un encuentro con Dios, se los digo yo, entonces tiene que haber ocurrido algo. Y eso lo necesitamos. En el Salmo 55 que he leído hoy, hay algunos versículos que hablan de la oración. Y creo que estamos aquí para orar y llevar nuestras propias peticiones al Señor. También las de la congregación, todo lo que tenga que ver con la causa de Dios. Queremos llevárselo al Señor de corazón. Salmo 55. Escucha mi oración, oh Dios, y no te escondas de mi súplica. Acuérdate de mí y escúchame. Vacilo de un lado a otro en mi dolor y gimo. ¿No se sienten a veces así ustedes también? No somos personas que se ponen una máscara, sino que admitimos honestamente que estamos tristes, que gemimos y que a veces vacilamos de un lado a otro. No en la fe, no en la fe, pero a veces la dificultad es tan grande y la pena tan opresiva que realmente luchas por seguir adelante. Pero seguro que eso acabará pronto. Luego vendrán nuevas preocupaciones, entonces. Pero aquí acudimos a Dios. Dice, acuérdate de mí y escúchame. Me balanceo de un lado a otro en mi pena y gimo. Por el ruido del enemigo, por la furia de los malvados, porque traen el mal sobre mí y se ensañan contra mí. Mi corazón está turbado en mi pecho. ¿Se dan cuenta de que estos hombres de Dios también admitían que seguían siendo humanos? No siempre cantaban sus salmos en lo alto de la casa, sino que a veces también estaban en lo bajo. Mi corazón está turbado en mi pecho. El terror de la muerte se ha apoderado de mí. Temor y temblor me invaden y un escalofrío me recorre. Entonces clamo, si tuviera alas como una paloma, volaría hasta encontrar descanso en alguna parte. ¿Quién puede decirme a dónde debo volar? Tomaré un avión en vez de una paloma y volaré hasta allí entonces. Si alguien pudiera decirme dónde o prometerme que allí encontraría descanso. El reposo está es en Dios. Y Dios no está es allá hacia donde queremos volar, sino que Él está en el aeropuerto antes de que despeguemos. Dios es omnipresente y tenemos que darnos cuenta de ello. Seguramente a David también le habría gustado huir y volar lejos de todas las circunstancias y encontrar la paz en algún lugar. Porque como hemos leído, se apoderó de él un escalofrío, un temblor y un miedo incontrolables. Y entonces gritó, ojalá tuviera alas como la paloma, volaría hasta encontrar descanso en alguna parte. Sí, ¿quién no desearía eso? Si yo deseara una cosa, sería eso, de verdad. No solo un descanso o reposo temporal, que también sería bienvenido temporalmente, sino un descanso eterno. Con fe podemos decir lo que dice la carta a los hebreos. Hay un reposo para el pueblo de Dios. Ellos no pudieron entrar por incredulidad, pero Dios ha señalado un hoy para ti y para mí, para todos los que creemos. Y está escrito de los que creen que entrarán en su reposo. Así pues, no salgan volando ni con alas ni con aeroplano, sino entren en el reposo de Dios. Luego sigue diciendo, si huiré lejos, buscaré un lugar de reposo en el desierto. Pues bien, ¿cuántas veces pronunciamos palabras y frases que ni siquiera pueden pronunciarse aquí? Y sin embargo, Dios conoce nuestra necesidad interior, nuestra condición, y es capaz de ayudarnos. Incluso un desierto es adecuado para una persona. A veces he dicho que uno querría estar entre serpientes y escorpiones si se llegara al descanso o descansar. Luego sigue diciendo aquí, buscar un lugar de descanso en el desierto. Por un lugar de refugio para mí, me apresuraré más que el viento impetuoso, que la tempestad. Luego, desde el verso 13, porque no es un enemigo el que me vitupera, pues eso yo lo soportaría. No es uno que me odia el que hace grandes cosas contra mí. Yo me escondería de él. No, eres tú, un hombre como yo, mi amigo y conocido de confianza. Nosotros que teníamos dulce comunión, que fuimos a la casa de Dios, a la casa de Dios con la multitud. Ese es el problema. Si algún enemigo, bueno, ¿qué importa? No tiene nada que decir, ¿no? Pero un confidente, un amigo. Nosotros que solíamos relacionarnos entre nosotros, que fuimos a la casa de Dios con regocijo, que estuvimos aquí más de media hora antes para experimentar las bendiciones de Dios, para esperar a Dios, para experimentar lo que Dios hará. Cuando viene de ese lado, entonces duele. Duele porque se está deshonrando el nombre del Señor, porque se está afectando a la palabra de Dios y a la iglesia del Señor. Pero Dios me ha dado una cosa. Necesito, incluso cuando leo estos salmos como este, que se den cuenta, ustedes se dan cuenta, si realmente conocen a David, de que invocó a Dios para que siempre ajustara cuentas con sus enemigos. Y eso es algo que nosotros no necesitamos. Esa es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es la gracia que Dios nos ha dado. Aquí dice David, y yo ni siquiera quería leer los versículos, los he dejado aquí, pero los leeré de todos modos, que los alcance la muerte, que vayan vivos a los infiernos, porque la maldad reina en su morada, en sus corazones. Sí, ambas cosas son ciertas, tanto en la morada como en el corazón. Si está en el corazón, está en la casa y viceversa. No puede estar en la casa si no está en el corazón, pues la casa está habitada por personas. Dice, pero yo clamo a Dios y el Señor me ayudará. Por la tarde, por la mañana y al mediodía, me lamentaré y gemiré, y Él escuchará mi súplica. Él librará mi alma en paz, para que no puedan venir contra mí, pues son muchos contra mí. Como hemos visto a menudo, David no tuvo una vida fácil. Y no hubo ningún hombre de Dios que saliera indemne, sino que todos recorrieron caminos a veces intransitables. Y como el tiempo es corto y el diablo dispone de muy poco tiempo, tiene que utilizarlo y quiere hacer el mayor daño posible. Pero con Dios hay ayuda y refugio. No sé si han leído ya el verso 22. Aquí se nos dice lo que debemos hacer, incluido yo y todos nosotros. Echa tu carga sobre el Señor. Él te sostendrá. No dejará que el justo tropiece para siempre o vacile para siempre. ¿No es un versículo maravilloso? Echa tu carga sobre el Señor. Él te sostendrá. No dejará que el justo tropiece eternamente. Antes leímos, me balanceo, me estremezco y tiemblo, etc. Pero aquí dice que debemos echar nuestras cargas sobre el Señor. O al Señor. Aún no lo han aprendido bien. Es posible que luchemos y nos esforcemos y nos agobiemos tanto porque aún no hemos aprendido a poner nuestra carga sobre Él, a echar nuestra carga sobre Él. Podría ser que hasta ahora hayamos sido demasiado torpes o demasiado poco creyentes y que hayamos luchado con cosas que no podemos controlar, pero a las que quizá nos hayamos visto abocados por las circunstancias. Si nos tomamos en serio esta palabra ahora, echa tu carga sobre el Señor. ¿No traerá eso paz y seguridad de fe a nuestros corazones? ¿No trae eso paz y seguridad? Échala sobre el Señor. Me gustaría decir, Señor, hazme saber cómo hacerlo. A veces uno se vuelve torpe, sobre todo en las cosas espirituales. ¿Cómo debemos hacerlo? A veces ponemos nuestras cargas sobre los demás y también les agobiamos a ellos. Y entonces ellos también se balancean, vacilan de un lado a otro. Uno carga con el otro, uno carga con el otro o pone carga sobre ellos. Y al final, todos suspiran, todos se quejan, todos sufren, todos perecen. Ojalá aprendiéramos ahora a reconocer las cosas tal como son y comprendiéramos entonces que el Señor quiere ayudar por su gracia. Quiere ayudar, sí. Casi he dicho, debe ayudar. Dependemos de la ayuda de Dios. Más que nunca, en todos los aspectos que nos conciernen personalmente. Y permítanme también que aclare esto. Nadie piense que yo o cualquiera que tenga responsabilidad en el reino de Dios sea imprudente con ninguna decisión. Se nos imponen decisiones que no podemos tomar por nosotros mismos. Si yo pudiera decidir, bueno, todo a mi alrededor sería diferente, completamente diferente. Pero a veces hacen falta dos personas, a veces incluso más, para que todo sea posible. Quería decir que las circunstancias pueden ser tales que el individuo no puede influir en ellas en absoluto, que solo sea un personaje que ha asumido un papel en un juego global sin poder tomar decisiones. Pero queremos exponérselo todo al Señor y pedirle que nos ayude. No podemos seguir así. Tenemos las mayores bendiciones. El Señor nos habla a través de su palabra de tal manera que me siento agradecido y avergonzado cada vez. Ambas cosas. Que Dios, en su fidelidad, nos hable así. En cada reunión, Él está cerca de nosotros y nos encuentra en su palabra. Y sin embargo, cuando las reuniones llegan a su fin, lenta pero inexorablemente vuelven las cosas viejas. Nos alcanza si no nos sobrepasa, tal vez incluso nos atropella. Y entonces nos preguntamos, ¿qué ha podido hacer por nosotros la palabra de Dios? ¿O en nosotros? Que hoy nuestro refugio en el Señor tenga éxito para todos. Y no queremos huir a los confines de la tierra, como dice David en el Salmo 139, si volar a los confines de la tierra, y si en el Seol preparo mi lecho, tú, oh Dios, estarías allí, y tu mano allí me guiaría. Pero aquí, donde estamos reunidos, Dios quiere encontrarse con nosotros para dar descanso a nuestras almas. Él quiere quitarnos la tristeza que sentimos y en la que nos balanceamos y convertir todo sufrimiento en alegría. No queremos nada extraordinario, solo queremos poder volver a servir a Dios sin preocupaciones, servirle de corazón y a cualquier precio. Pero, como hemos leído, si fuera un enemigo quien me injuriara, lo soportaría. Si fuera un enemigo el que me odiara y estuviera celoso de mí, me escondería de él. Habría gente que, si fuera incrédula, podría ir a alguna parte, ¿no? Para esconderse. Pero dice, no, sino que eres tú, un hombre como yo, mi amigo y un conocido de confianza. Nosotros, que teníamos dulce comunión entre nosotros, nos dirigimos a la casa de Dios con la multitud. Ahí es donde la cosa se pone crítica. ¿Qué hemos dicho hace un momento? Si el enemigo se lleva a los incrédulos, ¿qué puede él añadirnos o hacernos? Prácticamente nada. Como experimentamos una vez con los dos hermanos de Polonia que vinieron aquí a experimentar todo tipo de cosas con Dios, se bautizaron y ahora están en la cárcel como espías en Berlín. Ha habido cosas sencillamente increíbles. La gente viene, pero luego destacan. Eran incrédulos, aunque se bautizaron. Exploraron todo lo que había aquí. Trabajaron en el CSSR y se suponía que debían llevarse todo el informe de aquí, pero en el último momento fueron capturados. ¿Pero qué es eso? Eran infieles, incrédulos, y les pillaron, incluso el Departamento de Investigación Criminal. Entonces van a la cárcel y se acabó. Pero los creyentes nunca son atrapados o buscados por el Departamento de Investigación Criminal. Siempre tienen razón y hacen todo correctamente. Nunca son culpables de nada, siempre son los demás. O le echan la culpa a los demás. Y eso es lo malo. Aquí dices, nosotros que fuimos a la casa de Dios con la multitud, o en medio de la multitud. ¿En medio de qué? A la casa de Dios en medio de la multitud para recibir las bendiciones del Altísimo. Había un vínculo íntimo. Y ese es el dolor. Ese es el problema. Si fuera diferente, si no fuera así, todos podríamos soportarlo. Pero, a fin de cuentas, creo que fue el hermano Terai quien contó hace poco un sueño que tuvo hace muchos años sobre Heinrich Erlemann. Yo también lo conozco. Y vio al hermano Frank subiendo al cielo con un gran grupo, todos vestidos de un hermoso blanco, vestido blanco. Sin embargo, un grupo se quedó atrás. El hermano Frank, por supuesto, siguió adelante. Otros se quedaron atrás otra vez y él siguió adelante. Y otros volvieron a quedarse atrás y él siguió andando. Una y otra vez, gente vestida de blanco se quedó atrás y no avanzó más. Y entonces el hermano, sí, uno tendría que preguntarle ahora a él, que entonces estaba convencido al 100%. Sí, incluso vino a verme y me dijo, imagínate lo que Dios me mostró allí. Y simplemente se podría preguntarle, hermano, ¿dónde estás hoy? Según el sueño que Dios te ha mostrado o te mostró. ¿Eres de los que siguieron adelante o siguen adelante, de los que permanecen firmes, o eres de los que ahora se quedan allí o allá? ¿Saben? A veces uno se puede llenar tanto la boca y puede que incluso Dios fuera fiel y le diera al hermano una directriz por gracia y se lo hiciera saber con antelación. Que no se detuviera con este grupo y que no se quedara por aquí o por allá. El camino es para andar, no para quedarse quieto. Tienes que ir hasta el final, no importa lo que venga o vaya, tienes que perseverar hasta el final, porque solo los que perseveren hasta el final serán coronados. Hay un gran número de personas que probablemente tendrán que escuchar mucho o algunas cosas ese día, porque no será tan fácil pasar por alto lo que Dios ha hecho a lo largo de todos estos años y tal vez incluso injuriarlo o negarlo. Al fin y al cabo, no estamos tratando con personas, sino con Dios, ante quien no podemos pasar por alto nada y a quien un día tendremos que rendir cuentas. Pero es un dolor igualmente profundo pensar en todas estas cosas. Y le deseo a Dios que intervenga y que nos ponga a todos en orden. No me excluyo en absoluto. Al contrario, me incluyo. Quiero encontrarme en la voluntad de Dios. Una cosa está muy clara para mí, y todos deberíamos darnos cuenta de ello también. Nunca alcanzaremos la perfección y la alineación completa de la palabra de Dios y el cumplimiento de las promesas bíblicas de una forma en la voluntad permitida, sino solo en la perfecta voluntad de Dios. No habrá otra manera. Si quieres saber cómo es esta voluntad perfecta de Dios, déjalo en manos de Dios. No se trata del consejo secreto de nadie. Exteriormente, una cosa puede parecernos muy correcta e incluso podemos tener escrituras que se ajusten a ella. Y no tiene por qué ser así. Sabemos muy bien que en todas las iglesias libres, se lee la misma Biblia en todas partes. Cada uno la aplica de forma diferente. Debemos tener un concepto global de lo que Dios quiere y someternos a Él con la ayuda de Dios. Pongámoslo realmente en manos del Señor esta noche y digamos, Señor, ayuda al hermano Frank. Si ustedes quieren orar, ayuda al hermano Frank, ayuda al hermano Ross, ayuda al hermano Schmidt, ayuda a todos los hermanos, ayúdanos, Señor, ayúdame, ayúdanos a todos, para que podamos experimentar juntos la ayuda de Dios y el Señor pueda avanzar con todos nosotros, para que tengamos una atmósfera divina en la que Él y todos nosotros podamos sentirnos cómodos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Padre Celestial, te doy las gracias de todo corazón por tu preciosa y santa palabra. Qué gracia nos es concedida al recibir tu palabra. Oh Señor, en tu presencia recibimos nuevas fuerzas. Podemos depositar en ti nuestras cargas y nuestros agobios y todo lo que nos pesa y echarlos sobre ti. Oh Dios, que puedas mantenernos en esta confianza de fe. Y te pedimos juntos que apartes todas las circunstancias externas que mantienen cautivo nuestro ser interior, para que no puedas desplegarte y revelarte como creemos y sabemos y como has prometido. Oh amado Señor, tómanos y revélate. A tu nombre sea la alabanza y la honra, la gloria y la adoración por los siglos de los siglos. Amén.